RTV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Steph y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas.
Maravillas y miserias del amor, sus oscuros fulgores, sus catástrofes, caminar por el filo de la pérdida, dar lo que no se tiene, recibir lo que no se da, el amor a la poesía, a la madre, a la mujer, a los hijos, a los compañeros que cayeron por una esperanza, a la belleza todavía de este mundo. Como cualquier hombre, amé y amo todo eso. Algo de eso tal vez tiemble en los poemas que siguen, escritos a lo largo de 50 años. La muerte me enseñó que no se muere de amor, se vive de amor.
Hay algo en este poema que no intenta convencernos de nada. No hay una defensa del amor ni una condena, ni siquiera una toma de postura clara. Más bien, lo que aparece es una especie de aceptación incómoda. El amor no es una cosa sola. No es únicamente refugio ni únicamente herida. Es ambas cosas al mismo tiempo, y quizá por eso resulta tan difícil de sostener sin simplificarlo. Dar lo que no se tiene es una de esas frases que se quedan dando vueltas, porque rompe con esa idea de que el amor es intercambio equilibrado, una especie de contrato tácito donde cada quien aporta lo que puede. Aquí no, aquí hay desajuste. Hay exceso por un lado y carencia por el otro. Y sin embargo, eso también es amor. No en su versión ideal, sino en su forma más humana, más inestable, más cercana a lo que realmente vivimos. Pero el poema no se queda en lo íntimo. Se abre, se expande hacia otros vínculos. La madre, los hijos, los compañeros que cayeron por una esperanza. Y en ese momento el amor deja de ser únicamente una experiencia privada para convertirse en algo atravesado por la historia, por la pérdida colectiva, por aquello que no le ocurrió solamente a uno, sino que le puede ocurrir a cualquiera. Y entonces la última afirmación deja de sonar romántica y empieza a adquirir otro peso. No se muere de amor, se vive de amor. No como consuelo, sino casi como una constatación. Como si el amor no fuera lo que nos salva, sino lo que, a pesar de todo, nos mantiene en pie. Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Steph Garzán y el día de hoy solo quiero recordarles que la curiosidad siempre, 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 nace desde los lugares más insospechados. Tal es el caso de nuestra curiosidad ranchera. Así que, para entender desde dónde se escribe algo así, hoy vamos a acercarnos a la vida del magnífico Juan Gelman. Más allá de enumerar fechas o dar datos, vamos a intentar reconstruir su particular manera de apreciar la vida y, sobre todo, la sensibilidad que siempre lo caracterizó. Gelman nació en Buenos Aires en 1930, en una familia de inmigrantes judíos ucranianos. Desde muy temprano la lengua fue para él un territorio atravesado por más de una raíz, por más de una cadencia. Quizá por eso su relación con el lenguaje nunca fue completamente estable. En su poesía las palabras se tensan, se quiebran, se reinventan, como si el idioma, tal como lo heredamos, no fuera suficiente para nombrar lo vivido. Pero hay algo más que termina de marcarlo: la historia. La Argentina de los años 70, la violencia política, la represión, la dictadura. Y ahí, la vida deja de ser una biografía individual para convertirse en una experiencia atravesada por lo colectivo. Su hijo fue secuestrado y asesinado. Su nuera, embarazada, también fue desaparecida. Durante años, Gelman buscó a su nieta, nacida en cautiverio. La buscó en archivos, en silencios, en países distintos, hasta encontrarla. Y esa búsqueda, que no es solo personal, sino también histórica, termina filtrándose en su escritura de una manera que no se puede separar de lo que dice. Cuando el poema habla de los compañeros que cayeron por una esperanza, no está apelando a una abstracción, está nombrando una experiencia concreta, una pérdida real, una memoria que no se deja clausurar. Y sin embargo, su poesía no se reduce a eso. No es una poesía que funcione únicamente como testimonio. Hay en Hellman una insistencia en lo humano que va más allá de la denuncia. Algo que sigue preguntándose por el amor, por el lenguaje, por la posibilidad misma de decir. Libros como Violín y otras cuestiones, Gotán, Cólera Güey o Carta Abierta muestran esa evolución, una escritura que se vuelve cada vez más arriesgada, más fragmentada, más cercana a ese punto donde el idioma empieza a fallar. Y quizá ahí es donde su poesía encuentra su fuerza, en el borde donde se siente que nada es suficiente, pero aún así se intenta. No es casual que haya compartido época y sensibilidad con figuras como Julio Cortázar o Rodolfo Walsh. Entre ellos también aparece esa idea de que la literatura no está separada del mundo, que escribir implica, de alguna manera, tomar posición frente a lo que ocurre. Pero en Hellman hay algo distinto. Incluso cuando lo político atraviesa todo, la voz nunca abandona lo íntimo. Y es ahí donde aparece otro de sus poemas, uno que parece despojar a la poesía de cualquier ilusión de grandeza.
Confianzas. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirán, no ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco, vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ello fuera, la lluvia lo mojará. No alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe.
Con este poema no tomarás el poder, dice. No cambiará el curso de la historia, no resolverá las injusticias, no alterará el orden de las cosas. Y sin embargo, el poema existe. Se escribe, persiste. Esa aparente inutilidad es, en realidad, una forma de resistencia. Porque escribir, cuando todo alrededor parece imponerse con violencia, es negarse a que la experiencia quede completamente absorbida por el silencio. No para ganar, no para imponer, sino simplemente para no desaparecer del todo. Y entonces volvemos al inicio, a ese amor que no es limpio, que no es equilibrado, que no es suficiente, pero que, aún así, nos sostiene. Hay algo en Hellman que no permite una lectura cómoda. No ofrece consuelo, pero tampoco se entrega al cinismo. No niega la pérdida, pero tampoco renuncia a la posibilidad de seguir nombrando lo que duele. Y quizá por eso, para cerrar este bloque, vale la pena ir hacia un poema donde esa tensión entre lo íntimo y lo histórico aparece de manera más directa. Un texto que no habla desde la distancia, sino desde la herida abierta del mundo.
Irak, 2003. Brillan ojos ciegos de fracaso entre el perseguido y el perseguidor. Un ruido baja de la lengua torpe. Palabras, palabras. Hace falta un mínimo de ninguna explicación que desaloje fantasmas de la noche. ¿Quién los llamó? La búsqueda de la verdad siempre es tristeza. Y los niños, los locos, los casi nunca, los que van a no fueron y pasan bajo un cielo al revés. Los días alteran el paisaje. Hay infiernitos que ni saben calentar. Los párpados mudos, el consuelo de un dedo con pájaro. Los amores raídos caen de su reflejo al corazón. Corazón es una palabra que puede cesar. Un tigre rasga la postergación. Ahora que el ciego mira, la sombra más chica es eterna.
Después de escucharlo, resulta difícil no pensar en la manera en que la historia insiste en repetirse bajo distintos nombres, en distintos territorios, con distintas justificaciones. Cambian los escenarios, cambian los discursos, pero hay algo que permanece. La violencia, la devastación, la fragilidad de la vida cuando queda atrapada en medio de decisiones que se toman lejos de ella. Y quizá lo más inquietante es que no se trata solamente de un poema sobre un momento específico, sino de una forma de mirar el presente. Porque incluso ahora, en distintos lugares del mundo, seguimos asistiendo a escenas que no son tan distintas. Seguimos nombrando conflictos, guerras, pérdidas, como si fueran inevitables, como si no nos implicaran. Y entonces las preguntas vuelven, aunque no sepamos cómo responderlas del todo. ¿Qué hacemos con lo que sabemos? ¿Qué hacemos con lo que vemos y preferiríamos no mirar? Te dejo con estas ideas, Radio Escucha. Ya volvemos después del corte.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Escuchar poemas leídos en la voz del propio autor es siempre un deleite. Tal es el caso de Juan Gelman, quien, con su tono suave, bajo y tranquilo, expulsa de su boca llamaradas de palabras que incendian todo lo que tienen cerca. Y aunque las palabras se deslizan sin esfuerzo a través de su garganta y su lengua, llegan al exterior para romper, con su fuerza, aquello que tocan. Porque detrás de la paz que parece irradiar, siempre vivió una guerra interna, la del dolor y la pérdida. Una guerra que supo transformar en obra y en letras. Una guerra que nos devolvió a uno de los escritores, según mi propio criterio, más magníficos de los últimos tiempos. Y para que sean testigos de cómo es que Gelman hace que el dolor parezca un tigre manso, los dejo con este poema, que es uno de mis imprescindibles.
Niños. Un niño hunde la mano en su fiebre y saca astros que tira al aire y ninguno ve. Yo tampoco los veo. Yo solo veo un niño con fiebre que tiene los ojos cerrados y ve animalitos que pasan por el cielo, pasen en su temblor. Yo no veo esos animalitos. Yo veo al niño que ve animalitos. Y me pregunto por qué esto pasa hoy. Pasaría otra cosa ayer. Se sacaría el niño mucha pena del alma ayer. Yo solo sé que el niño tiene fiebre. Tiene el alma cerrada y la hunde en las cenizas que dejará porque ardió. Pero es así. Hunde su alma en las cenizas de sí. Un árbol mira detrás de la ventana al sol. Hay sol. Detrás de la ventana hay un árbol en la calle. Ahora por la calle pasa un niño con una mano en el bolsillo del pantalón. Está contento y saca la mano del bolsillo. Abre la mano y suelta fiebres que ninguno ve. Yo tampoco las veo. Yo solo veo su palma abierta a la luz. ¿Y él qué ve? Ve bueyes que tiran del sol. Yo no sé nada. No sé qué ve el niño de la mano en el pantalón, ni el niño que tiene fiebre y ve los huesos del Atlántico y los huesos de todos los mares revueltos en su corazón. Yo no veo nada, no sé nada, ni sé en qué día nací. Conozco la fecha, pero no el día en que nací. o ese día es este día en que muero por enésima vez. Es este día en que todos los que han muerto se vuelven a morir conmigo, o yo con ellos, en esta luz dulcísima y abierta. ¿Y qué hace el niño con esta luz en su palma, mientras todos trabajan para hacer dinero fuera de esta luz, encerrados afuera de esta luz que es imposible mirar sin una luz adentro, sin un amor con pena adentro? Ahora pasan las cartas que nunca me escribiste, hijo, vos, que tanto nacés de esta luz. Tus cartas tienen fiebres de las que no sé nada, y nunca sabré nada. Parecen pajaritos que vuelan con tu serenidad, astros que tiraste al aire y ninguno ve. Yo no los veo ni los ve mi dolor inseguro. Pensabas en una vida más limpia que esta, una vida que se podía lavar, tender al sol de tu bondad, una vida llena de rostros como viajes. ¿Dónde están esos rostros, esos viajes? La vida está desnuda como un mar sin orillas, y no puedo volver la vida atrás, llevarla hasta tu cuna, ni llevarla adelante. Yo soy menos real que la mesa donde como. Yo como para ser real como el árbol detrás de la ventana. Ahora un niño se le paró al lado. Saca la mano del bolsillo del pantalón. Abre su palma a la luz y piensa que la muerte es la muerte y no más que eso.
Hay algo en el poema Niños que no termina cuando se acaba de leer. Permanece. Como si la imagen no quisiera soltarse del todo. Como si lo que nombra no pudiera quedarse únicamente en el poema. Porque hablar de la infancia, en el caso de Juan Gelman, nunca fue un gesto inocente, nunca fue una evocación nostálgica. Más bien, es una forma de mirar de frente cómo la historia irrumpe incluso en los lugares donde creemos que no debería. Y ahí es donde su escritura se vuelve especialmente incómoda, porque no permite separar, no permite decir, esto es lo privado, esto es lo político, esto es lo íntimo, esto es lo histórico. En Gelman, todo ocurre al mismo tiempo. Quizá por eso hay que detenerse en otro tipo de texto, uno que no es poema, pero que, en el fondo, lo es. Una carta. Una carta escrita no desde la distancia, sino desde la ausencia. Carta abierta a mi nieto. Aparece como una especie de quiebre dentro de su obra, aunque en realidad sostiene todo lo que su poesía ha venido diciendo desde otros lugares. Cuando uno la escucha, algo se desacomoda. Ya no es solamente literatura, pero tampoco deja de serlo. Es otra cosa. Es una forma de sostener el dolor sin volverlo estridente, de decir lo indecible sin levantar la voz. Lo que ahí se narra no necesita ser amplificado. Un hijo asesinado, una nuera desaparecida, una nieta nacida en cautiverio y arrancada de su historia. Y, sin embargo, el tono no se desborda, no hay un grito, hay algo contenido, casi manso, y es precisamente ahí donde radica su fuerza, porque esa aparente suavidad no es debilidad, es una forma de precisión. Gelman no necesita exagerar lo que dice, porque lo que dice ya es suficiente.
Dentro de 6 meses cumplirás 19 años. Habrás nacido algún día de octubre de 1976 en un campo de concentración. Poco antes o poco después de tu nacimiento, el mismo mes y año, asesinaron a tu padre de un tiro en la nuca disparado a menos de medio metro de distancia. Él estaba inerme y lo asesinó un comando militar. Tal vez el mismo que lo secuestró con tu madre el 24 de agosto en Buenos Aires y los llevó al campo de concentración. Los dos tenían 20 años y vos, 7 meses en el vientre materno cuando eso ocurrió. Te sacaron entonces de su lado y fuiste a parar, así era casi siempre, a manos de una pareja estéril de marido militar o policía, o juez, o periodista amigo de policía o militar. Han pasado 12 años desde que los militares dejaron el gobierno y nada se sabe de tu madre. En cambio, en un tambor de grasa de 200 litros que los militares rellenaron de cemento y arena y arrojaron al río San Fernando, se encontraron los restos de tu padre 13 años después. Está enterrado en la tablada. Al menos, hay con él esa certeza. Me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron. No sé si sos varón o mujer. Sé que naciste. Por un lado, siempre me repugna la posibilidad de que llamaras papá a un militar o policía ladrón de voz o a un amigo de los asesinos de tus padres. Por otro lado, siempre quise que cualquiera que hubiese sido el lugar al que fuiste a parar te criaran y educaran bien y te quisieran mucho. Sin embargo, nunca dejé de pensar que, aún así, algún agujero o falla tenía que haber en el amor que te tuvieran. No tanto porque tus padres de hoy no son los biológicos, como se dice, sino por el hecho de que alguna conciencia tendrán ellos de tu historia y de cómo se apoderaron de tu historia y la falsificaron. Imagino que te han mentido mucho. También pensé todos estos años qué hacer si te encontraba, si arrancarte del hogar que tenías o hablar con tus padres adoptivos para establecer un acuerdo y que me permitieran verte y acompañarte, siempre sobre la base de que supieras vos quién eras y de dónde venías. Me preocupaba que fueras demasiado chico o chica, por ser lo suficientemente chico o chica para entender lo que había pasado, para entender por qué no eran tus padres los que creías tus padres y a lo mejor querías como a padres. Me preocupaba que padecieras así una doble herida, una suerte de hachazo en el tejido de tu subjetividad en formación. Pero ahora sos grande, podés enterarte de quién sos y después decidir qué hacer con lo que fuiste. Ahí están las abuelas y su banco de datos sanguíneos que permiten determinar con precisión científica el origen de hijos de desaparecidos. Tu origen. Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos, para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él.
Para reparar de algún modo ese corte brutal o silencio que en la carne de la familia perpetró la dictadura militar. Para darte tu historia, no para apartarte de lo que no te quieras apartar. Ya sos grande, dije. Los sueños de Marcelo y Claudia no se han cumplido todavía, menos vos, que naciste y estás quién sabe dónde ni con quién. Tal vez tengas los ojos verde-grises de mi hijo o los ojos color castaño de su mujer, que poseían un brillo especial y tierno y pícaro. ¿Quién sabe cómo serás si sos varón? ¿Quién sabe cómo serás si sos mujer? A lo mejor puedes salir de ese misterio para entrar en otro, el del encuentro con un abuelo que te espera.
Y entonces, uno entiende que su obra no está marcada por el contexto histórico como un simple telón de fondo, sino como una herida que atraviesa todo. La dictadura argentina no es un tema en Hellman, es una presencia constante, es el punto desde donde todo se escribe. El exilio tampoco es únicamente un desplazamiento geográfico, es una forma de desarraigo que se instala en la lengua, en la memoria, en la manera de nombrar. Tal vez por eso su escritura puede hablar del horror sin necesidad de gritarlo, puede sostener la violencia sin convertirla en espectáculo. Hay algo profundamente contradictorio en todo esto. La violencia es brutal, la pérdida es irreparable, y sin embargo la voz no se rompe, no se deshace, se mantiene. Como si escribir fuera una forma de no desaparecer del todo, de seguir estando incluso cuando todo alrededor parece haber sido arrasado. Durante años, Hellman buscó a esa nieta. La buscó en archivos, en rastros mínimos, en silencios prolongados. La buscó en distintos países, en distintas versiones de una historia que había sido alterada desde el inicio. Hasta que finalmente la encontró, en Uruguay, con otro nombre, con otra vida. Con una historia construida sobre una ausencia que no le pertenecía. Y entonces la carta deja de ser únicamente una posibilidad. Deja de ser un llamado lanzado al vacío. Se vuelve encuentro, un encuentro que no repara lo que ocurrió, porque hay cosas que no tienen reparación posible, pero que de algún modo restituye algo, aunque sea parcialmente. Algo de la historia, algo de la identidad, algo del vínculo. Quizá ahí es donde la obra de Hellman termina de cobrar sentido, no como redención ni como cierre, sino como insistencia, como una forma de decir, esto ocurrió y no puede ser borrado, pero también como una forma de sostener que, incluso dentro de esa devastación, algo sigue siendo posible. Porque si algo atraviesa su escritura no es solamente el dolor, sino la manera en que ese dolor se transforma en lenguaje, en algo que no necesita imponerse para permanecer. Y entonces la pregunta vuelve, no como algo que haya que responder de inmediato, sino como algo que se queda rondando. ¿Cómo se nombra aquello que no debería haber ocurrido? ¿Y qué hacemos cuando ya fue nombrado? Hay cosas que no podemos cambiar, no somos dueños de nada y el tiempo es implacable con todos. Pero siempre existe la forma de renombrar nuestra historia, de escribirla bien, de darle el final que merece. Así que cuando creas que es demasiado tarde, recuerda la historia de Hellman. Gracias por regalarme tu tiempo y prestarme tus oídos. Fue una dicha compartir contigo a uno de mis autores favoritos. Nos escuchamos el próximo miércoles.